Vamos a orar y pedir a Dios que nos hable en esta mañana y espero que estés bien atento a la palabra de Dios. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y tú conoces, Señor, el corazón de cada uno aquí y lo que necesita hoy. Te rogamos, háblanos, Señor, que podamos en esta mañana aprender de tu palabra. Y que nuestra vida, día tras día, esté cambiando conforme a lo que tú quieres. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Y ayer comenzamos a ver a Jeremías. Ahora, este hombre, ayer vimos lo siguiente. Vimos la comisión de Jeremías, el llamado de Jeremías. Pero hoy vamos a ver algo muy interesante, porque Jeremías no tuvo un ministerio fácil. Realmente él tenía un mensaje complicado que dar. Él tenía que hablar a la nación diciéndoles que por causa de su pecado y de haber abandonado a Dios, iban a ir a un cautiverio, iban a ir como esclavos a Babilonia. Y claro, la gente no quería oír ese mensaje. La gente quería que Jeremías diga que iban a ser bendecidos y que iban a ganar la guerra y que iban a tener la victoria. Pero Jeremías tenía que dar este mensaje y la gente lo empezó a tratar mal. A la gente no le gustaba que Jeremías predique porque cada vez que hablaba daba un mensaje de juicio. Y entonces comenzaron a presionar a Jeremías. Y Jeremías sufrió mucho en su ministerio. A veces lo metieron en un cepo, una vez lo tiraron a un pozo, le hicieron de todo. Jeremías tuvo un ministerio difícil y por eso él sufrió conflictos. Y ese es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana vamos a hablar de los conflictos de Jeremías. Ahora, Jeremías tuvo un corazón muy abierto. Él te va a revelar lo que él sintió. En 4 capítulos, en el libro de Jeremías, él te va a hablar de sus conflictos. En el capítulo 2, en el capítulo 15, en el capítulo 20, él te va a estar revelando las cosas que estaban pasando por su mente y por su corazón cuando estaba viviendo todas esas dificultades. Y quizás te sientas identificado con alguno de los conflictos que Jeremías vivió. Así que vamos a ver en esta mañana 3 conflictos de Jeremías. En primer lugar, conflictos con su familia. Conflictos con su familia. Fíjate lo que dice este versículo en Jeremías capítulo 12, versículo 6. Dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantarán contra ti. Aún ellos dieron gritos en pos de ti. Conflictos en la familia. Qué terrible que pueden llegar a ser los conflictos en la familia. Porque claro, si tenés conflicto con algún amigo, ya está, lo dejás, no lo ves más, pero en tu casa tenés que vivir ahí. No podés huir de tu casa. Y aparte hay lazos afectivos, amás a tus padres y hay lazos ahí que hacen que estos conflictos sean aún más dolorosos. Y Dios le advierte a Jeremías, le dice, tus propios hermanos están en contra tuya. La casa de tu padre, tus propios padres dieron gritos contra ti. Qué terribles son los conflictos en la familia. Yo he sufrido, hay una familia donde había gritos. Y me acuerdo estar encerrado en mi cuarto y no querer oír los gritos de mi padre hacia mi madre. Gritos que te asustan, que te llenan de temor. Y ahí estás, sufriendo conflictos ahí en la familia. Isabel, fíjate bien, porque dice lo siguiente. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay una violencia que puede ser llevada a través de las palabras. Y esos gritos que Jeremías escuchó muchas veces dolían más que los golpes que recibió por parte por ahí de los gobernantes cuando lo pusieron en el cepo, o de los soldados cuando lo tiraron a un pozo. Los gritos en su familia seguramente dolieron más que los golpes. Porque a veces las palabras hieren el alma. Los golpes lastiman el cuerpo, pero a veces las palabras van más profundo, te lastiman el alma. Y Jeremías sufrió lo que es vivir en una familia con conflictos. Él sufrió lo que es vivir en un lugar donde había gritos, donde había quizás abusos verbales. Él sufrió. Sufrió lo que es estar recibiendo palabras como golpes de espada. Ahora, vamos a recordar, vamos a ver lo que dice en Jeremías capítulo 4. En Jeremías capítulo 4 dice: yo conozco tus obras. Bueno, vamos, lo voy a leer acá, a ver, un segundito. Ya a cierta edad uno no lee, no tiene la misma vista, ¿no? Dice: tus caminos y tus obras te hicieron esto. Es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Dios está hablando a Jerusalén, a Israel, y le dice: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará tu corazón. Y entonces Jeremías responde: mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. Jeremías dice: me duele el estómago, mis entrañas se agitan, me duele el corazón. Ahora, ¿sabes cuál es el problema con los conflictos en la familia? Que pueden llenarte de amargura el corazón. Ese es el problema. ¿Ves? Ahí Dios le dice a Jeremías: mira, por causa de la maldad surge la amargura. Y la amargura es como un veneno. La amargura te va matando el alma. La amargura te hace poner enojado con la vida, con Dios, con todo. Y dice ahí Jeremías, respondiendo a esto, cuando escuchó que Dios le habló de la amargura, dice: ¡ay, me duelen las entrañas! O sea, yo tenía una vez, cuando era consejero, años atrás, un jovencito. Durante el día andaba bien, pero a la noche íbamos a jugar al Mufapufa y él no quería ir. Dice: no, me duele el estómago, me duele el estómago. Al otro día, los seminarios: no, no quiero ir, me duele el estómago. Lo llevó al centro médico, nada. Toda la noche lo mismo. Después de dos o tres noches dije: algo, este no es problema del estómago. Así que me quedé con él ahí en el cuarto esa noche para hablar. Y después de un tiempo él comenzó a contarme lo que pasaba. ¿Sabes qué pasa? Cada noche mi papá le pega a mi mamá. Y yo soy el único que lo frena. Yo me pongo ahí y la defiendo a mi mamá, y yo me pongo adelante y trato de que no la golpee. Y ahora yo no estoy en casa, y entonces estoy pensando: ¿qué le estará haciendo a mi papá o mi mamá? A la vez, él no podía vivir tranquilo, no podía disfrutar del campamento, no podía tener paz en el cuerpo, porque los conflictos en el hogar. Y realmente, literalmente, como Jeremías lo dice, le dolían las entrañas. Había amargura en el corazón por los conflictos en el hogar. Ahora, ¿sabes? Hubo otro personaje bíblico que también sufrió de conflictos en el hogar. Era José. José tuvo hermanos que lo querían matar. Uno dijo: no, mejor, ¿por qué no lo vendemos para Egipto? Y ganamos unos pesos. Así que los buenos hermanos que tenía José, en vez de matarlo, dijeron: bueno, lo vendemos de esclavo a Egipto. Y entonces ahí va José como esclavo en Egipto. Él tenía una hermosa vida con su padre, todo bien, y de pronto está en Egipto y las cosas van de mal en peor, y él termina en una cárcel, y ahí en esa cárcel en Egipto podría llenarse de amargura el corazón diciendo: por culpa de mis hermanos estoy acá. Por culpa de mis hermanos que me arrancaron la vida, que me sacaron de al lado de mi padre, que no tuvieron compasión de mí, que me vendieron a Egipto. Él podría llenarse de amargura, sin embargo no lo hizo. Y en un momento Dios obra, ¿no? Y los hermanos lo van a ver, porque claro, Dios lo utilizó a José. Y entonces los hermanos van a él a buscar alimento, Y ahí está la gran oportunidad de vengarse, ¿no? Sin embargo, José no lo hace. José los perdona. José ve el propósito de Dios detrás de la maldad de sus hermanos y dice: no me enviaron ustedes acá, Dios lo hizo para preservar la vida, así que no se preocupen. Y José los perdonó. Y ¿sabes qué? Yo te quiero leer esa frase que dice acá, mirá: el perdón es el mejor antídoto contra el veneno de la amargura. El perdón es el mejor antídoto contra el veneno de la amargura. ¿Ves? José pudo perdonar a sus hermanos y eso lo liberó. Lo liberó de la esclavitud de la amargura, lo liberó de la angustia y del dolor, de los recuerdos, de las cosas del pasado. ¿Hay recuerdos ahí en tu corazón que cada vez que vienen a tu mente te causan dolor? Quizás todavía no pasaste por esto, por aplicar el antídoto del perdón. Es lo único que te libra del dolor de esos recuerdos. Cuando aprendes a perdonar de la manera que Cristo te perdonó a vos, cuando aprendes a quitar afuera la amargura diciendo: yo te perdono. Quizás hay algunos acá que necesitan perdonar a sus padres, quizás hay algunos acá que necesitan perdonar a sus hermanos, pero no dejes que la amargura contamine la vida. No dejes que te robe la alegría y la felicidad que Dios quiere darte. Quizás tenés que aplicar el perdón. Quizás algunos de ustedes se han contagiado de los gritos y han ya tomado como algo natural, y entonces hasta vos mismo hablás así mal a tus padres, y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero quizás, no, pero ellos me trataron mal. No sos juez de ellos. Tenés que aprender a perdonar y a entender que Dios te colocó en ese hogar con un propósito. Ayer hablamos, Dios te formó, Dios te diseñó y Dios te colocó quizás en ese hogar con un propósito. Y alguien dice: ah, pero si estuviera en otra casa, en otra familia. No, no, Dios te colocó ahí en esa familia. Hay cosas que no podés cambiar en la vida, que las tenés que aceptar y entender que quizás Dios te colocó ahí para que a través tuyo conozcan a Cristo. Que Dios te colocó ahí, quizás para que seas el instrumento de Dios para llevar la luz en medio de las tinieblas. Que tiene un propósito Dios de formarte en el hogar donde te puso. No guardes amargura, entender el propósito de Dios detrás de la maldad. Como José: no me enviaste ustedes acá. Dios tenía un plan más allá de la maldad de ustedes. Dios obró. Y cuando uno aprende a ver el propósito de Dios, deja a un lado la amargura y aprende a perdonar. Así que hay conflictos con la familia, pero también hay conflictos, hay un consejo que Dios le da. Hay un consejo que Dios le da a José, a Jeremías: no te canses, no te canses. Y dice ahí, en Jeremías capítulo 12, versículo 5, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Ahora, Jeremías estaba cansado de pelear. Claro, ¿ves? Ese es el problema con la familia, que los conflictos perduran por mucho tiempo. Y uno se cansa, el ánimo se te agota. En Hebreos capítulo 12 dice que considerad a Cristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo se cansa. Y Jeremías estaba cansado de pelear todos los días con lo mismo, todos los días gritos en el hogar, todos los días, y entonces Dios le dice: pará. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a hacer cuando vengas con los de caballo? Hay dos verdades en esto que te quiero mostrar. En primer lugar, no te canses. Dice en Gálatas capítulo 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, No te canses porque no te canses de orar por tus padres. No te canses de orar por tus hermanos. No te canses. No te canses de hacer lo bueno porque a su tiempo verás la respuesta de Dios. No te canses porque tenés que permanecer en la voluntad de Dios haciendo el bien para que con tu testimonio puedas ganar aún a los que no tienen a Cristo. Ese es el consejo de Pedro. No te canses. Pero también hay otra verdad, la verdad de la preparación. Dios está capacitándote y te está preparando. Si corriste con los de a pie y te cansaste, le dice a Jeremías, ¿cómo vas a hacer cuando vengan los de a caballo? Tenés que entender, Jeremías, que quizás el día de mañana te van a venir cosas peores. Hoy estás corriendo con los de a pie, pero un día vas a correr con los de a caballo, un día vas a sufrir cosas peores. Si te cansaste ahora, ¿qué vas a hacer después? Mira, yo veo algunos que tienen un pequeño dolorcito, una pequeña enfermedad, una pequeña cosa, y ya hacen una cosa terrible. ¡Ay, Dios, mirá lo que me toca vivir! ¡Pobrecito de mí! Parece, viste, que es terrible. Y vos decís, pero pará, si te tocara pasar algo peor, ¿qué haces? Tenés que entender que Dios te está preparando y que cosas que te tocan sufrir en la vida son la forma en que Dios te está fortaleciendo. Dice en 1 Pedro capítulo 5, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. ¿Ves? Dios mismo utiliza las aflicciones para fortalecernos, para afirmarnos, para arraigarnos. Las pruebas que nos tocan vivir son un instrumento. Mira, si te tocara correr hoy una maratón, 42 kilómetros, yo me caigo a los 100 metros ya. Vos por ahí durás un poco más, 1000 metros. Otro va a durar 5000. Pero llegarías a los 42 y no. ¿Qué te hace falta? Entrenamiento. Entrenamiento. Y esa es la verdad acá. Mirá, yo te estoy entrenando, Jeremías. Esto que estás padeciendo con tu familia es un entrenamiento, porque yo sé lo que te va a tocar después. Y yo te quiero preparar para que estés listo a correr una carrera contra los de caballo. Pero Señor, los caballos corren... Vos vas a poder, Jeremías, pero déjame que yo te entrene. Y las dificultades que estaba viviendo Jeremías eran un entrenamiento. ¿Sabés? El entrenamiento duele. ¿Sí? El entrenamiento duele. Tenés que correr y a veces vos, los músculos ya te empiezan a doler, pero el entrenamiento es necesario. Y esa es la verdad que Dios le dice a Jeremías. Así que el consejo, no te canses. En segundo lugar, entonces, ahora sí, el conflicto con los amigos. No solamente con la familia, con los amigos. Y ahí dice, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Todos mis amigos miraban si claudicaría. ¿Te sentiste alguna vez observado así en la escuela? ¿Te sentiste observado? Todos mis amigos miraban si claudicaría. ¿Sabés? La palabra claudicar la utiliza Elías cuando habla al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ándate con él. ¿Qué es esto de claudicar? La palabra significa bailar, saltar de un lado para el otro. Y dice, vos estás un día con Dios, un día con Baal, un día estás con uno... Así son muchos jóvenes hoy, ¿no? Les gusta bailar. Y entonces, el domingo estoy con Dios, pero el sábado me fui al boliche. No, no, pará. ¿Con quién estás? ¿Con Dios o con Baal? Tenés que definirte. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí saltando entre dos pensamientos? Y entonces dice acá, todos mis amigos miraban si claudicaría. ¿Qué está diciendo? Todos mis amigos estaban mirando si yo dejaba a Dios y me iba con ellos al mundo. Todos mis amigos estaban presionando ahí. Decía, ah, quizás se engañará. ¿Sabés qué está diciendo? Algún momento va a tropezar este. En algún momento va a caer. Y nosotros vamos a reírnos de él. Eso es lo que significa prevaleceremos. Vamos a reírnos de él. Algún momento va a caer y nos vamos a matar de risa. Porque este se la cree muy santo, ¿no? Este se la agranda. Este dice que... ¿Quién se cree que es? ¿El Papa Francisco? ¿Quién es? se burlan, ¿no? Fíjate cómo se burlaban de Jeremías, fíjate. Dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Ves? Jeremías estaba sufriendo la burla de los amigos. ¿Sabes qué sufría Jeremías? Mira, sufría de esto que es tan conocido hoy en día, bullying. Hablaron de un seminario, ¿no?, que va a haber de bullying. Bueno, Jeremías era objeto de bullying. ¿Por qué? Cada día, dice, cada día he sido escarnecido, cada día se burlan de mí. Él era objeto de bullying. Ahora, esto es una realidad tremenda. Y también en nuestro país, fíjate lo que dice acá, que según un estudio de las Naciones Unidas, la Argentina es el país que tiene las cifras más altas en América Latina. El 40% de todos los chicos encuestados admitió haber sufrido bullying o acoso escolar. Terrible. Dice ahí que es el país de Latinoamérica que tiene un índice más grande de bullying. Ahora, el bullying puede tener consecuencias terribles. Sin embargo, los jóvenes a veces pueden ser muy crueles, muy crueles. Y puede no haber compasión. Y claro, se burlan del que es diferente, se burlan del que tiene algún padecimiento, pero no saben lo que puede estar sufriendo la otra persona. Hay una historia que quiero contarte de una chica, que quizás la has escuchado, se hizo muy famosa, hasta estaba por sacarse una película de ella. Se llama Amanda Todd. Vamos a ir viendo el video, pero yo te voy a relatar su historia porque si no nos llevaría mucho tiempo. Mientras escuchamos y vamos viendo ahí el video. Ella fue la primera que hizo este sistema con los papelitos, que después usó muchas otras gentes. Lamentablemente, cuando ella hizo este video, no fue muy visto, pero después de su muerte tuvo millones de visitas. Ella en este video te va contando su historia. Ella dice que en un momento estaba chateando ahí en esos video chat, y un muchacho comenzó a halagarla, a decirle lo preciosa, lo fabulosa que ella era. Y la convenció, quería fotografiarla, la convenció de que le muestre su cuerpo. Ella lo hizo en ese momento, a los 15 años. Fue un gran error, después se avergonzó, se lamentó mucho de lo que había hecho. Trató de olvidarlo. Un año después, este muchacho aparece nuevamente. Ella no se acordaba de él. Él le dice así, haceme un show, mostrame, desnudate delante de la cámara. Ella dice, no, estás loco. Si no lo haces, voy a mostrar tus fotos. Las voy a mostrar a tu familia, a tu escuela. Ella le dice, no, de ninguna manera. Y este muchacho cumplió lo que prometió. Comenzó a divulgar esas fotos que había capturado ese día con la cámara web. Su vida cambió por completo. Comenzaron a hacer bullying de ella, comenzaron a burlarse. Ella tenía un novio que al ver esas fotos la dejó, pensando que ella era una mujer que había estado con otros hombres. Comenzaron a dejarla las amigas. Comenzaron a pensar que ella tenía una mala reputación. Hasta una de ellas comenzó a golpearla. Los muchachos comenzaron a acercarse a ella, pero solo para buscar sexo. Claro, vieron esa foto y dijeron, ah, esta es una chica fácil. Su vida cambió por completo. Ella entonces un día no aguanta más y quiere llamar la atención. Y entonces se toma unos productos de limpieza ahí en el baño y sale de la casa, cae a una zanja descompuesta. Y ahí en esa zanja la encuentran. Y le salvan. La primera vez que alguien intenta suicidarse generalmente es para llamar la atención y generalmente falla. Así que ahí estaban los padres, pero aún no se dieron cuenta de la dimensión de lo que ella vivía. Así que nada cambió. Siguió ahí su vida hasta que no soportó más la burla y hace este video. Y comienza a contar su historia. ¿Sabés que después de ese intento de suicidio, La burla todavía fue peor. Amigos le decían, ni siquiera servís para matarte. ¿No querés que te demos algún consejo de cómo matarte mejor? Ella no soportó más, hizo este video. Y luego se quita la vida, se corta las venas. ¿Sabés? Si leíste ahí algo, ¿sabés? Hay tres cosas que ella dice que a mí me rompieron el corazón. Dice, yo cometí un error, lo sé, pero no tuve perdón. Nadie me dio una segunda oportunidad. Y lo más triste, ella dice, siempre estuve sola. Necesito a alguien que me ayude. Eso terminaba ahí. Pero nadie escuchó su llamado de auxilio. Ese video tuvo muy pocas vistas hasta que después que se mató. Ahí todos querían saber por qué. Y ahí tuvo millones de visitas. Si ella hubiera escuchado del amor de Cristo, si alguien le hubiera hablado que no está sola, que Cristo puede salvar y cambiar su vida, si alguien hubiera llegado a tiempo con el mensaje, pero nadie lo vio, a nadie le importó. No hubo ni uno de sus amigos que tuviera compasión de ella o que escuchara su historia. Era más fácil pensar que ella era una mujer, una prostituta, una mujer que le... Era más fácil burlarse, era más fácil reírse. ¿Sabés cuántas Amandas todavía hay? ¿Sabés cuántas chicas sufren de acoso? ¿Sabés cuántos muchachos por ahí sufren de la burla y se sienten solos? Todos mis amigos miraban si claudicaría. Ahora te das cuenta, es un sufrimiento para unos, mientras otros se ríen. Mientras otros se ríen. Y eso sufrió Jeremías. Dice, todos los días se burlan de mí. Ahora, ¿cuál es el consejo? Fíjate, el consejo de Dios para este problema es convicción. Convicción. ¿Sabés qué le dice Dios a Jeremías? Le dice lo siguiente. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es convicción. ¿Ves? Le dice Jeremías, tenés que mantenerte firme, conviértanse ellos a ti. Yo te puse para dar un mensaje que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ahora Jeremías podía decirle a Dios, pero no es fácil, Dios. No es fácil. Es como ir contra la corriente. Es difícil, no me escuchan. Todos me quieren arrastrar. Todos me quieren empujar a hacer lo que ellos hacen. Todos quieren que hagan las cosas. Yo me acuerdo cuando acepté a Cristo ahí y comencé a cambiar mi vida. Y ahí mis amigos te presionan. Me ponían cigarrillos en la boca. Decían, dale, haz lo que nosotros hacemos, dale. No les molesta la diferencia. Les molesta, pero tenés que mantenerte firme, convicción. Ahora, no es fácil ir contra la corriente, lo sé. Lo sé, no es fácil. Pero, ¿sabés? Es necesario. No te dejes arrastrar. Fíjate este corto video que te va a mostrar. Si podemos apagar un poquito la luz y escuchar bien lo que va a decir este relato.
¿Alguna vez has sentido que vas caminando en sentido contrario? Nadando contra la corriente, librando una batalla cuesta arriba. Estás tratando de caminar firmemente y hacer lo que sabes que es correcto y mostrarle a la gente el camino. Mas nadie parece poner atención. Y empiezas a preguntarte, ¿vale la pena? ¿No sería más fácil unirme a la multitud? Eres golpeado y maltratado. Y finalmente, te rindes. Pero cuando estás viendo siempre hacia adelante, no eres capaz de ver el impacto de tus acciones. Pues aunque no lo creas, la gente te está observando. La gente te está escuchando. Está esperando tu siguiente movimiento. El camino se puede hacer aún más difícil, pero algunas veces te ayuda a recordar que no estás solo.
¿Ves por qué es importante no darte vuelta, no abandonar? Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Ves por qué es importante seguir adelante contra la corriente, aunque cuesta, aunque te chocas con todo el mundo, aunque pensás que todos van en contra? Es importante porque hay otros que van a seguirte y podés ser ejemplo para ellos. Ahora fíjate, Dios alienta a su siervo. Dios alienta a su siervo, le dice: no temas delante de ellos, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dice: y te pondré a este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Yo estoy contigo, fíjate la promesa de Dios, yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hay otras promesas maravillosas en el libro de Jeremías donde Dios le dice: vamos, vamos, yo estoy contigo, no estás solo. Van a pelear contra ti, pero yo estoy ahí para defenderte. Clama a mí, yo te responderé, te voy a enseñar, te voy a mostrar cosas fabulosas. ¿Sabes? Dios alienta a su siervo a continuar, a permanecer firme. Sin embargo, los conflictos con la familia, los conflictos con los amigos, a veces te llevan en último lugar a tener conflictos con Dios, a tener conflictos con el mismo Dios. Y entonces va a decir ahí: justo eres, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué? ¿Por qué a los malos le va bien? Asaf tenía el mismo conflicto. Él decía: ¿por qué a los malos le va bien y a mí, que quiero ser santo, me va mal? En vano, dice, limpiado mi corazón. ¿Para qué? ¿Para qué ser santo si las cosas me van mal? Y al otro, que es un degenerado, le va todo bien. ¿No es injusta la vida? ¿Por qué este está lleno de plata y mira su vida, es corrupto, es un desastre? ¿Por qué? Mira los autos que tiene, mira acá. Y uno comienza a tener envidia de los pecadores. ¿Ves? Jeremías sufre ese conflicto con Dios y dice: Dios, hay algo que estás haciendo mal. Hay algo que estás haciendo mal, porque al bueno le va mal y al malo tiene todo. Algo está pasando acá. Asaf dice que recién pudo entender cuando entró en el santuario a tener comunión con Dios y se dio cuenta de que lo que tenían duraba muy poco. Dice: me di cuenta al fin de ello, me di cuenta que se acaba tan pronto que es así, un soplo, una neblina, se va. Y me di cuenta que después ellos van a ir al infierno. No les tengo que tener envidia, les tengo que tener compasión. Ve, Jeremías tenía conflicto con Dios. Uno más, fíjate, dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Sabés qué significa ahí cosa ilusoria, aguas que no son estables? Un espejismo. ¿Viste en el desierto cuando va uno ahí y ve un espejismo? Es algo ilusorio. Dice Dios: ¿por qué? ¿Por qué mi herida no sana? ¿Por qué no responde a mi oración? ¿Por qué tengo que seguir soportando el dolor? ¿Por qué? ¿Acaso Dios vas a hacer un espejismo en la vida? ¿Cuántas veces pensaste que Dios era así, como un espejismo? Que algo que parece lindo, ¿viste? Estás muerto de sed en el desierto y ves el agua allá. Así, ¡ay! Corro al agua, te tirás y ¡puff! Es arena. Y vos decís: Dios, yo quiero que seas real en mi vida, pero... pero las cosas no cambian. Puede pasar que sientas un conflicto así. Fíjate lo que Dios le dice a Jeremías. El consejo es: confía. Confía, Jeremías. Confía. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. cuya confianza está en Jehová. Bendito el varón que confía, confía, Jeremías, confía. ¿Por qué? Le dice, fíjate, yo sé los planes que tengo para con vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé, Jeremías, yo tengo un plan. Ahora, yo quiero terminar contándote esta historia que quizás va a ayudarte a entender lo que dice ese versículo. Hay una mujer llamada Johnny. Ella, cuando tenía 17 años, se tiró a una piscina, golpeó su cuello mal, quedó cuadripléjica. Nunca más pudo mover sus manos, sus pies. Durante mucho tiempo ella luchó con Dios, estaba en conflicto con Dios. Decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Había conflicto en su corazón y no entendía los planes de Dios. Además de sufrir, estando en una silla de ruedas, sufría en su alma porque estaba peleada con Dios. Hasta que sucede algo. Su padre tenía un establo con caballos y se incendia. Y entonces el padre corre ahí para salvar a los caballos. Y lo primero que hace es coloca un trapo grande, mojado, y lo coloca sobre los ojos del caballo. Y luego entonces toma el caballo, los conduce a través del fuego y lo pone a salvo. Cuando terminó todo, Johnny le pregunta a su padre, papá, ¿por qué? ¿Por qué tapaste los ojos del caballo? ¿Por qué cuando ellos necesitaban ver, tú le tapaste los ojos? ¿Por qué? Y el papá le dijo, mira, si ellos hubieran visto el fuego, el pánico, el temor hubiera sido tan grande que yo no los hubiera podido controlar. En su desesperación, ellos hubieran corrido y quizás hubieran ido en dirección al fuego y se hubieran matado. Pero cuando yo tapé sus ojos, no tenían más remedio que confiar en la mano que toda la vida los alimentó, que toda la vida los acarició, que toda la vida cuidó de ellos. Y entonces cuando yo tapé sus ojos, ellos confiaron en mí. Y yo los podía conducir a través del fuego y llevarlos a salvo. Y en ese momento Johnny dijo, ahora entiendo por qué Dios tapó mis ojos. Porque si yo hubiera visto todo lo que iba a pasar en mi vida, yo no sé qué hubiera hecho, me hubiera matado. Pero ahora confío en Él. Y Dios la condujo a través de esa prueba para hacer de su vida un instrumento de bendición al mundo entero. Y estando en esa silla de rueda, ella pudo predicar de Cristo y hablar del amor de Dios y ayudar a miles de discapacitados en todo el mundo y hablarles de que hay esperanza en Cristo. Y ella pudo ser un instrumento para llevar la salvación a muchísimas personas. ¿Sabes por qué? Un día ella confió en el Señor. Dejó de tener conflictos con Dios, dejó de estar enojada con Dios, entendió que era el plan de Dios para su vida. Quizás ella tenía otros planes, quizás ella hubiera dicho, yo quiero ser una gran nadadora. Pero Dios dice, sí, pero yo tengo otro plan. Pero Señor, tu plan no me gusta mucho. Ah, pero yo voy a hacer algo grandioso, Johnny, con tu vida. Yo voy a demostrarles al mundo que yo puedo hacer de tu vida algo maravilloso, aún cuando estás en esa silla de ruedas. ¿Sabes? Dios no tiene que explicarte todas las cosas. ¿Cuántas veces fuiste a Dios diciendo, pero por qué, por qué, por qué, Dios? Y Dios no responde, ¿sabes? No significa que Dios no te pueda responder, significa que vos no estás capacitado para entender. Mira, un nenito de 2 años puede tocar un cable y le agarra electricidad así, ¡puff! Y el papá entonces, que es un ingeniero electrónico en electricidad, se sabe todo, viste, un bocho, lo agarra ahí al hijo en los brazos y el nene dice, papá, ¿por qué me duele? ¿Por qué cuando apagan la luz yo quedo brillante ahí? Y el papá entonces le dice, mira, hijo, lo que pasa es que los neutrones y los electrones y la... ¿Vos pensás que el nene se va a sentir mejor? No es que el padre no pueda explicarle, es que el hijo no está capacitado para entender. Él lo que necesita es que el Padre lo abrace. Y sabes, muchas veces nosotros decimos, Dios, explícame, a ver, explícame, por qué me pasa esto, y por qué él. Y Dios te dice, yo no te puedo explicar. No vas a entender. Porque hay cosas en tu futuro que no conoces, pero yo, dice Dios, yo las conozco. Y yo te estoy preparando, y yo estoy formando tu vida, y yo te estoy entrenando, y estás corriendo, sí, pero un día vas a correr con los de a caballo. Yo sé lo que hago, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Y Dios te abraza y te dice, yo no te puedo explicar ahora, pero te puedo mostrar mi amor. Te puedo llenar de consolación, te puedo abrazar con mi gracia. ¿Te das cuenta? Quizás la pregunta en esta mañana tiene que cambiar. Tiene que dejar de decir Dios por qué y tiene que decir Dios, ¿qué tengo que aprender de todo esto? Vamos a orar. Yo no sé qué conflictos te tocan pasar, pero sé que es muy común que en la vida tengas conflictos. Yo he pasado por los míos, Jeremías pasó por los suyos, y vos tenés que pasar por tus conflictos. El problema no son los conflictos, todo el mundo tiene conflictos. El problema es cómo reaccionás ante ellos. ¿Decidís reaccionar con amargura? ¿Decidís enojarte contra todo? Bueno, no te va a ir bien de esa manera. Hoy podés reaccionar en una manera diferente. Hoy podés decidir confiar en Cristo. Hoy podés decidir clamar a Él. Y tenés la promesa, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh Dios, te ruego por esta hermosa juventud. Y algunas veces hay que enfrentar conflictos. A veces duelen mucho, Señor. Pero yo te ruego que hoy muchos puedan ser consolados y animados y puedan aprender a ver la vida diferente. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones. Que tú sanes sus heridas y que tú puedas mostrarle, Señor, cuánto los amas. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.